es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 31 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de la campaña de sensibilización que además ha lanzado el Sindicato de Enfermería con el lema Stop Agresiones, para poner fin, si es posible, a las agresiones a los profesionales sanitarios, que según los últimos datos se han incrementado. Para hablar de ello, en el estudio, Jorge Tera, secretario general del Sindicato de Enfermería, del SAPSE. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alejo Martín, también, como cada miércoles, él es especialista en cirugía general y digestivo y conoce pues estos temas, aunque haya sido cirujano, pero de primera mano. Sí. Has vivido problemas también en los hospitales de este tipo, ¿no?
También, sí. Yo creo que eso lo vive todo el mundo, pero no solo los sanitarios. Si cualquiera que esté frente al público en un servicio se expone a encontrarse a alguien agresivo sin razón, vamos.
Bien, bienvenido, como cada miércoles, y vamos a entrar en materia. Jorge, el SAPSE lanza la campaña de sensibilización bajo el lema Stop Agresiones, nada justifica una agresión. ¿Qué es lo que os ha motivado a hacerlo ahora? Porque es un tema repetitivo, del que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y sobre todo, siempre el primer eslabón, que es el personal de enfermería, es uno de los más afectados.
Pues sí, así es. No es que seamos el primer eslabón, porque a veces los pacientes pasan antes por admisión o pasan antes por personal administrativo o de otro tipo.
Pero es diferente, es el primer cara a cara, el primer estar juntos.
Sí, a nivel sanitario y en los hospitales, pues es el profesional que tiene más contacto con el paciente, ¿no? Y que está a pie de cama 24 horas, ¿no? Con lo cual, pues hay mucha cercanía, mucha proximidad y a veces, pues somos fruto de las iras o de situaciones de este tipo, ¿no? Violentas o agresivas. Hemos puesto en marcha esta campaña pues porque desgraciadamente este problema, lejos de disminuir, aumenta o como mínimo se mantiene estable a lo largo de los años, ¿no? Yo quiero recordar que en el año 2005 nosotros ya pusimos en marcha una campaña a nivel estatal en el que, bueno, el lema de aquella campaña era la agresión no es solución. Fue una campaña muy difundida, fue una campaña bastante mediática, se empezó a generar conciencia de la problemática que teníamos con las agresiones y desgraciadamente hoy, pues 13 años después, tenemos que volver a lanzar una campaña de sensibilización porque el problema no se solventa. Es verdad que hay eco en los medios de comunicación, es verdad que que las agresiones a profesionales son noticia, que se crea revuelo mediático, sobre todo cuando hay ciertas imágenes, ¿no?, de alguien con un ojo morado, de alguien con una lesión física, pero que esos días se genera una respuesta inmediata por parte de la administración diciendo vamos a poner en marcha medidas, vamos a denunciar, vamos a solventar el problema, pero a los pocos días, pues yo entiendo que es un problema difícil de abordar, pero lo que no entendemos es que se vuelva a guardar el problema en el cajón y estemos así hasta que sucede otra agresión física, otra con contenido mediático y demás, y volvemos a ponernos las pilas. Tenemos que suplir a la administración porque no está tomando las medidas oportunas o no con la suficiente intensidad, y por eso tomamos cartas en el asunto y nos ponemos en marcha nosotros.
Y los datos están ahí durante el pasado año. Según las propias cifras que ha dado a conocer el Servicio Balear de Salud, hubo 384 agresiones en la sanidad balear, 56 fueron agresiones físicas, lo que supone un 43% más que las que se registraron el año anterior. Y además de todas estas agresiones, las más frecuentes fueron las dirigidas contra el personal de enfermería, 127, y después contra los médicos, 109, que tampoco es que haya una diferencia muy grande. Es decir, la gente reacciona casi que igual contra personal de enfermería que contra médicos o profesionales, bueno, especialistas, da igual, contra estos profesionales en general. ¿Hay algo? Es decir, ¿tenéis estudiadas las causas por qué la gente reacciona con agresividad? ¿Por qué no solamente ya son agresiones verbales, sino también agresiones físicas? ¿Qué motiva a la gente a esto?
Esto es muy difícil de decir. Lo cierto es que sea una enfermera quien hay delante, sea un médico, sea otro profesional del servicio de salud, nunca hay una justificación para una actitud violenta o una actitud agresiva. O sea, nunca la hay. Habría que estudiarlo, es una de las cuestiones que pedimos, que se investigue en qué motivan este tipo de conductas, pero en general pensamos que van más inducidas por la frustración de la gente ante la falta de respuesta del sistema a sus expectativas, ¿no? Uno va a urgencias creyendo que su problema es el más grave del mundo, que tiene derecho a pensarlo, porque no todo el mundo es clínico y no sabe si es más grave, menos grave, tiene un dolor en una articulación, en un brazo o en el pecho, no puede pensar lo que quiera, y está en su derecho a pensar que es lo más urgente, y resulta que luego igual está 4 horas esperando en un servicio de urgencia, ¿no? Porque se le ha visto y porque se ha determinado que no es tan prioritario como otros que hay allí. Por poner un ejemplo, ¿no? Otras veces porque uno va a pedir una baja y no se le da, otras veces porque quiere entrar con un paciente a una determinada sala y no puede entrar. Cualquier cosa dentro del funcionamiento del sistema que no satisfaga las expectativas basta a veces para desencadenar una reacción que también va mucho, entendemos, en la personalidad del individuo, ¿no? Del paciente, del usuario o demás. Entonces, es muy difícil. Nosotros lo que queremos transmitir es que no hay ninguna cuestión que se solvente con violencia. La violencia lo que genera es un clima de desentendimiento entre el profesional y el usuario, de alejamiento, de falta de confianza. Siempre empeora la asistencia sanitaria cuando hay un clima de actitudes violentas, y lo que queremos es sensibilizar a la población de que nada, ninguna de sus demandas se va a solventar más rápido, mejor o por mejor cauce, manteniendo una actitud violenta, que con diálogo y con respeto mutuo, que es lo que tiene que haber entre el profesional sanitario y el paciente.
Alejo.
Bueno, yo creo que lo ha expresado de maravilla, ¿no? O sea, el mundo de la sanidad es una parte más del mundo global que todo ser viviente tiene por delante, ¿no? Y el que se pone violento frente a un profesional del que espera otra cosa diferente de la que encuentra, es el mismo que se pone violento con el conductor del autobús porque se ha retrasado, o con el piloto del avión porque hay un retraso del que a lo mejor ni el piloto, ni el conductor del autobús, ni el enfermero o el médico tienen la menor culpa. O puede que sí. Yo entiendo, como muy bien dice el Jorge, sindicato, sí, José Tera, del sindicato de enfermería, que lo suyo sería que frente a cualquier situación de estas se pueda presentar una queja, una petición de explicaciones y se resuelva, pero desde luego agrediendo al que tienes enfrente, la mayor parte de las veces ni tiene la culpa ni se resuelven los problemas planteados. No es una forma civilizada de resolver problemas.
Pero es que, fijaos, da la impresión que el nivel de agresividad de la gente se ha incrementado. Y antes, pues a lo mejor tenías que esperar, sobre todo una consulta de atención primaria, y los niveles de agresividad es que, vamos, ni parecidos. Creo que se entendía mejor cuando te lo explican, pero es que ahora hay muchas ocasiones en las que ni eso, aunque te dicen se retrasa la consulta por esto y por esto, da igual, o sea, la gente no lo entiende. Y a raíz de esto yo te pregunto, Jorge, ¿la mayor parte de las agresiones qué son, en atención primaria o en atención hospitalaria?
Bueno, en atención primaria se da el mayor volumen en el contexto global, pero por ejemplo, las agresiones físicas, el centro donde se dieron más durante el año pasado fue Sonespaces, que prácticamente aglutinó casi la mitad de las que se dieron en todo el servicio de salud, ¿no? Entonces, bueno, en atención primaria es verdad que es un ámbito extrahospitalario, que hay muchos centros donde, sobre todo en horario de urgencia, solo hay pues una enfermera y un médico, o un enfermero y una médica, o no hay personal de seguridad, no hay personal administrativo, horas intempestivas, acude todo tipo de público, de usuario, ¿no? Entonces, bueno, como digo, agresiones físicas, por ejemplo, Sonespaces fue quien más la sufrió, también por el volumen de actos sanitarios que se hacen allí, miles y miles y miles. Y atención primaria, el mayor volumen global si incluimos las amenazas verbales, o sea, las agresiones verbales, amenazas, etcétera, etcétera. Nos preocupa particularmente el incremento de las agresiones físicas, ¿no? Porque al final las amenazas o las agresiones verbales crean malestar, crean inseguridad o generan problemas en los profesionales, pero al final no es igual que una agresión física. Una agresión física lleva mayores cotas de violencia, supone ya la intimidad del espacio personal, la invasión del espacio personal, de la integridad física, y estas agresiones, pues, claro, sí que suponen unas secuelas y suponen un problema. Los profesionales sanitarios no estamos preparados para gestionar situaciones violentas. Estamos preparados para lo que nos preparamos a diario, es para dar la mejor asistencia sanitaria al paciente. No estamos preparados para repeler una agresión o para contener una agresión, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupan sensiblemente las agresiones físicas, pero bueno, el global, al final la campaña de sensibilización va un poco en global, ¿eh? Porque pensamos además que es mayor el número, la cifra de agresiones que las que hay, porque hay muchos profesionales que no las notifican, ¿eh?
Y pensáis que os pregunto a los dos, ¿no?, que la campaña de sensibilización puede dar sus frutos o la gente seguirá en la misma línea, es decir, el que es agresivo lo es y dará igual la campaña que lo que él pueda hacer. Alejo.
Bueno, todo forma parte de la solución. Lo que hay que buscar son soluciones. De entrada, lo que se busca es que la gente quede conforme con el servicio que recibe. Yo creo que los políticos que lo organizan y los que damos la asistencia no tenemos nada en contra del público que viene. Es más, no intentamos dificultarle a la gente los problemas que ya de por sí presenta, sino al revés, con la mejor voluntad intentamos arreglar las cosas. Es evidente que muchas veces, a pesar de esa buena voluntad, la gente no recibe lo que quiere o lo que espera recibir. Es posible, pero desde luego la solución no está en la agresión física, eso está meridianamente claro. Es lo mismo que en un matrimonio o en un colegio, donde existe violencia de género o violencia contra el docente. No se resuelve con violencia las cosas. Si hay un problema, hay que buscar la solución. Dentro de un matrimonio, en vez del maltrato físico, busque usted la solución. Incluso cuando no hay solución posible, sepárese. Pero la agresión no se justifica prácticamente nunca. Pues en el caso de la sanidad ocurre lo mismo. Yo creo que hay que buscar soluciones para evitar que la gente se sienta descontenta, pero por otro lado hay que frenarle al que es violento por naturaleza, que no solo se muestra violento en la sanidad, se muestra violento en su familia, en el colegio, en el ayuntamiento y en todas partes.
Jorge, te iba a preguntar, el sindicato también ha elaborado un proyecto de ley contra la violencia, pues que se quiere trasladar a los organismos pertinentes. Pero en este proyecto de ley, ¿cómo se prevé, por lo menos, prevenir estos casos de violencia? Porque es complicado, porque estás luchando contra la reacción de unas personas que no sabes en qué momento pueden ponerse agresivos o violentos.
Mira, nosotros creemos que todo ayuda. Preguntabas por la posible eficacia de la campaña. Nosotros pensamos que los problemas que no se enseñan o que no se visibilizan es como si no existieran, ¿no? Lo vemos en otras cuestiones, ¿no? Lo hemos visto.
Sí, eso es como decimos los periodistas, una noticia que no sale en los medios no existe.
Efectivamente, pues ese es el fundamento de esta campaña. Nosotros queremos visibilizar este problema, dar visibilidad a este problema de cara a los usuarios del sistema, de cara a los medios de comunicación, de cara a la administración pública, de cara a los poderes políticos. Queremos visibilizarlo. Y no solo cuando aparece un médico o una enfermera con un ojo morado, o cuando sale en el periódico que tres familiares han perseguido a un sanitario y le han encerrado en una habitación. Y nos, no solo queremos eso. Eso, digamos, que tiene una carga de morbo que, bien, que cuando toca, pues hay que sacarla a relucir, pero nosotros lo que queremos es generar sensibilización también, no solo ante esa imagen, sino en general ante lo que suponen las agresiones. La campaña está funcionando a nivel estatal, tiene varios millones de visibilizaciones ya, los vídeos que hay en YouTube, las fotografías que estamos poniendo, algunas de ellas muy interesantes. Os invito a visitar nuestro Twitter de Sindicatos H o H Baleares, porque hay algunas imágenes que nos han enviado los compañeros con el hashtag de la campaña y demás, que yo creo que se está haciendo muy visible. Nos sirve para transmitir a los poderes públicos que necesitamos medidas de protección, el proyecto de ley va un poco en esa línea de complementar esto. O sea, queremos visibilizar el problema, concienciar tanto a la población en la medida de lo posible como a los poderes públicos que tienen que tomar medidas, y queremos que eso sirva, pues por ejemplo, para crear un observatorio nacional sobre la violencia en el ámbito sanitario. Si estamos hablando de 400 agresiones aquí, solo en el Servei Balear, ¿cuántas habrá en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, ¿no?, cada año? Es un problema suficientemente importante para que se legisle y homogeneizar un poco las medidas, porque al final estamos... Con el tema de tener la sanidad descentralizada, pues en cada autonomía se toman unas medidas diferentes, en unas van más por delante, en otras van más atrás. Tomar un poco unas medidas de carácter general, pues que empujen a garantizar la seguridad de los profesionales, pues con implantación de medidas, pues seguridad, vigilancia de seguridad donde haga falta, botones antipánico que conecten rápidamente con las fuerzas de seguridad, que aquí ya existen, por ejemplo, en los servicios de emergencia de 061 ya existen en su teléfono, pero no existen en todos los centros sanitarios y debería existir al menos uno en cada centro sanitario. Facilitar esos vínculos con la fuerza de seguridad para que la respuesta sea inmediata cuando esto ocurre. Sensibilización de los usuarios y toma de medidas coercitivas cuando uno es reiteradamente violento o ha hecho una o ha participado en una agresión física, que son las más graves. En fin, hay una serie de medidas que se incluyen en ese proyecto de ley y que ya hemos remitido a quien tiene capacidad de gestionarlo, que son los políticos, para que lo valoren y para que lo conviertan en una normativa estatal.
Alejo.
Bueno, es que yo creo que lo que es la prevención va por un lado, pero por otro lado una forma de prevenirlo también es castigar al que se pasa de la raya en esto, ¿no? Y eso ya no depende de las autonomías, eso depende del Código Penal. Es decir, lo que hay que buscar es primero prevenir, efectivamente, proteger a la gente de este tipo de situaciones, pero por otro lado, que la gente sepa que no sale gratis agredir al prójimo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tiene que haber medidas también en el Código Penal, especificando concretamente este tipo de agresiones y poniéndoles un castigo correcto.
¿Se consideró que una agresión a un profesional sanitario era una agresión a la autoridad? Pero parece que esto tampoco ha servido como medida disuasoria.
Bueno, está generando algunas condenas. Lo que pasa es que tampoco ha pasado tanto tiempo y tampoco son tantas las condenas, porque luego también hay que poner las cosas en su contexto. Una cosa es el malestar real que se provoca en el profesional y los problemas y las secuelas que genera, y otra cosa es luego la carga delictiva que tenga la agresión. Igual una bofetada no es suficiente para enviar a alguien a la cárcel, ¿no? Pero sí que se ha agravado con la consideración de autoridad pública de los funcionarios sanitarios, al igual que de otros funcionarios, y estas medidas son importantes. Ahora, habría que añadir algunas otras, pues por ejemplo, ¿qué se hace en un caso de violencia de género? Se marca un alejamiento, ¿no? Es una de las medidas que se toman. ¿Por qué no en un caso de violencia contra sanitarios? ¿Por qué no marcamos un alejamiento y se deriva ese paciente a otro centro al que le resulte un poquito más lejano y un poquito más complejo acudir y lo pensará la próxima vez, ¿no? Evidentemente sin negarle jamás la asistencia sanitaria, ¿no? Pero son muchas medidas que se pueden estudiar y que yo creo que si hubiera un poquito más de voluntad, pues algo podríamos arreglar. Nunca vamos a erradicar el problema del todo, pero sí podríamos paliarlo y mejorar las cifras.
Y una curiosidad, ya sé que es un poco, a lo mejor es frivolizar, ¿no? Pero las personas agredidas, ¿qué son más, hombres, mujeres? Por igual.
No disponemos de cifras en ese sentido. No disponemos de la identificación de los agresores y la verdad es que no. Hay zonas donde se aprecia un incremento, que normalmente suelen ser zonas más castigadas a nivel socioeconómico, eso sí está contrastado. Pero bueno, eso tampoco no son cifras significativas ni tampoco está hecho el estudio con suficiente rigor como para decir tales personas o tal grupo social o tal. Yo creo que se da un poco en todas las, digamos, en todas las capas sociales, pero con especial relevancia en donde, bueno, pues yo creo que en estratos sociales o en zonas socioeconómicas donde la violencia se vive como algo más normal, ¿no? O sea, es extrapolar la vida normal al ámbito sanitario, y donde se vive con más normalidad la violencia, pues también se extrapola con más normalidad o se lleva con más normalidad a ámbitos como el sanitario.
¿Y los agredidos? ¿Más hombres, más mujeres, indistintamente? Porque los últimos casos que se han tenido conocimiento, pues ha sido también, ¿no? Hombres, mujeres, de todo.
Hay de todo. Hay de todo. De todas maneras, hay que diferenciar entre el agresor y el agredido.
Está claro.
hay gente que es muy violenta, que el agresor es muy violento, y hay veces donde el agresor lo que solo actúa cuando se siente fuerte, cuando ve que el que tiene enfrente es más débil, que es muy degenerado, ¿no? La gente que no se mira con un igual, sino cuando está frente a alguien más débil, se siente muy fuerte.
Sí, porque yo recuerdo el caso de una doctora que se tuvo que esconder y encerrarse en un cuarto
se para evitar... Se ha venido recientemente en la prensa, ¿sí? Pero a la vez había un médico también que había recibido una agresión, sí, una física importante, más o menos en la misma fecha. Es que yo creo que depende, porque un agresor muy violento, pues él no se para ni delante de un boxeador. Sin embargo, hay quien delante de una chica enclenque, pues se siente muy fuerte y muy macho.
Y actúa en consecuencia. ¿Recibís en el sindicato muchas denuncias o únicamente las que se recogen oficialmente? Es decir, denuncias, me ha pasado esto, pero que no se llega a denunciar donde toca.
No, vamos a ver, en el sindicato no recibimos todas las notificaciones porque, como digo, independientemente de las que se notifican vía oficial, que la vía oficial es la notificación dentro del IBE Salud, pues eso está considerado como un accidente laboral y aparte es ahí donde es a la empresa a la que hay que notificarle la agresión. Como digo, hay mucha gente que no notifica porque lleva burocracia, porque son problemas y al final no ven una solución de carácter inmediato a esto, pero cuando sí recibimos notificación de compañeros y compañeras es cuando hay algún incidente serio. De esto sí que solemos tener notificación inmediata, porque además cuando ocurre algo de esto es curioso, pero sí que los compañeros, las compañeras piden inmediatamente respaldo, piden que salgamos a denunciar, o piden que nos concentremos en señal de rechazo en la puerta del centro, y ahí es donde generalmente sí que tenemos notificación inmediata. Pero de las cifras globales y notificación de cuestiones menores como insultos, como amenazas y demás, solo tenemos a través de las estadísticas que cuando tiene a bien darnos el Ipsalud nos suministra.
Hay bastantes más de las que se notifican, y lo digo por propia experiencia, porque a mí en las guardias que he hecho de cirugía, que son muchísimas, no es despreciable el número de veces que me ha llamado a un residente, una residenta, porque se les ha puesto violento el ese. Y la mayor parte de las veces la situación se controla y no se da parte de la esa, pero vamos, hay muchísimas veces, pero muchísimas, en que la postura es muy violenta e impresentable.
Y ante un caso de estos, ¿qué se hace en estos momentos? Es decir, imagínate, ¿no? Una agresión que tiene visos de ser muy importante, ¿qué se hace? ¿Cómo se actúa? Porque te tienes que encontrar indefenso, ¿no? De repente, que alguien vaya por ti.
Pues esta es una de las cuestiones que nosotros reclamamos a título preventivo, ¿no? Lo que decía antes, nosotros, los profesionales sanitarios, estamos preparados y nos formamos continuamente para dar la mejor asistencia sanitaria a los usuarios, no para manejar situaciones violentas, porque en nuestro ámbito la teoría dice que no deben producirse situaciones violentas, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que hemos pedido al Ipsalud, que pedimos en el proyecto de ley, que se dé una mínima formación a los profesionales para gestionar situaciones de este tipo, para identificar cuando un paciente ya viene con propensión a ejercer violencia, cuando una entrevista o una exploración se está descontrolando y ves que puede llegar el momento en que sufran una agresión, cómo se maneja eso, qué medidas, o sea, cómo se coloca uno en la consulta ante una actitud agresiva. Esas cuestiones es un tema de entrenamiento que no lleva mucho tiempo y que se podría hacer con todos los profesionales sanitarios y que estamos pidiendo continuamente, ¿no? Que no se quede sobre el papel. Actuaciones disuasorias, como un guardia de seguridad donde es necesario, la implantación de los timbres que dé seguridad a los profesionales. Mi mujer es médico de familia, hace guardias en el Centro de Salud de Santa María y muchas noches de guardia están solas ella y una enfermera, o ella y un enfermero, no hay nadie a quien llamar. Si te arrinconan en una consulta porque hay una actitud violenta y tal, estás perdido, ¿no? Entonces, dar esos elementos de seguridad o de tranquilidad personal a los profesionales. En fin, hay muchas cuestiones que abordar, que se pueden hacer, que de verdad que no es tanto el coste, pero que sí necesitan una dedicación, un trabajo y un estudio, y que eso es lo que pedimos a la Administración.
Aprender a manejar estas situaciones de riesgo. Alejo, ¿tú te has encontrado con muchas situaciones a lo largo de tu carrera profesional?
Hombre, pues no diré que una barbaridad, pero sí suficientes, pero pero no solo en la vida, muchas veces uno se encuentra con situaciones de violencia ejercida. O sea que sí, que efectivamente en el desarrollo de mi carrera profesional me he encontrado con situaciones desagradables de violencia. ¿Cómo se gestiona eso? Pues como Dios te da a entender. Es decir, te defiendes o con la palabra o con los hechos. ¿Qué vas a hacer? Por eso entiendo que perfectamente es lógico este tipo de cosas, cuando son abundantes, pues darle una respuesta institucionalizada, algo que dé seguridad. Yo, por ejemplo, a una enfermera y a una doctora que estén solas de noche en un centro de salud, y aunque tenga un timbre tiene que esperar que llegue la policía, lo que les recomendaría es que, frente a una desventaja evidente física, pues que se presten a dar lo que sea. Es decir, ¿qué quiere usted? ¿Una inyección? Adelante. Eso está hecho bajo coacción, no tiene ninguna responsabilidad. Lo ideal, poder defender el criterio razonable y lógico, lo ideal. Mire usted, la conducta que yo debo seguir es esta. Que usted me insiste que, bueno, pues como frente a una amenaza de un asalto a mano armada, ¿no? ¿Qué me dice usted? ¿Que me desvista? Pues me desvisto, ¿qué quieres que haga?
Es que lo que no es lógico ya para empezar es que estén solas en un centro de salud. Una médico y una enfermera, solas, para lo que pueda pasar. O sea, no es lógico. Puede ir personas realmente enfermas sin ningún problema, pero pueden ir también otras agresivas y violentas.
El problema es, precisamente por eso lo bueno es estudiarlo desde un punto de vista institucional, porque el problema es, ¿tengo capacidad para dar cobertura de seguridad a cada centro, a cada trabajador, a cada sitio? No lo sé. Ojalá que hubiera posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero suponiendo que no la haya, lo que yo creo que sí que debe haber es buscar a ver la mejor solución para proteger de la mejor manera posible de este tipo de situaciones. Y por eso es bueno que se levante socialmente el aviso y se busquen soluciones la mejor que haya.
Jorge, para terminar, porque estamos llegando al final, ¿qué nos queda por decir en este tema? Aparte de llamar a la gente, pues ya no solo a sensibilizarse, sino pues a tener control sobre sus emociones y no ponerse agresiva en las consultas.
No, en general el llamamiento a los casos extremos que comentábamos, de personas que son violentas de por sí y demás, es muy difícil. Eso tienen que ser medidas coercitivas y medidas de castigo. En general, yo creo que el mensaje tiene que ser decirle a la gente que una actitud violenta nunca va a mejorar su asistencia sanitaria, nunca va a acelerar su asistencia sanitaria. Lo que va a hacer es empeorar, poner al profesional en una situación de nerviosismo, que, o sea, todo va a ser negativo. Y bueno, resumir el lema de la campaña, ¿no? Nada justifica una agresión. No hay nada dentro del ámbito sanitario que justifique una agresión a un profesional. Habiendo todos los medios, los profesionales están para servir, para atender a los usuarios, para hacerles los problemas más llevaderos, mejorarlos o curarlos, y en ese contexto hay que poner sobre todo una relación de respeto mutuo, que es la que tiene que haber siempre entre profesional sanitario y usuario.
Y sobre todo que la gente piense que muchos problemas no son culpa, la mayoría, de los profesionales, sino que vienen dados por las deficiencias del sistema, y ahí el profesional es tan víctima como el usuario.
También lo sufrimos, esos problemas.
Y cuando hay un problema grave, lo suyo es hacer una denuncia y hacer una investigación, mirar a ver qué ha pasado y poner remedio. Incluso puede ser llamar la atención al profesional, pero de luego nunca la agresión.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Jorge Tera, secretario general del SAPSE, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien,
Alejo Martí, muchas gracias por haber estado un miércoles más. Y a todos ustedes también, gracias por haber estado al otro lado. Nos vamos.